Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos. Conductora del programa, Pilar Amor. Hemos invitado a Santiago Zurita Manrique para que nos hable de su tercera novela, El perfume de Besalú. Bienvenido, Santiago. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muchas gracias. Ya sabes que contigo siempre bien.
Gracias. Yo saldré con una voz un poquito extraña, pero bueno, ha sido la gripe famosa. Santiago Zurita Manrique es un palentino, nacido en Astudillo y además ejerce de palentino, reconociendo y alabando las buenas cosas de aquí, las que tenemos. Parte de su tiempo libre lo pasa en un pueblecito de la provincia llamado Villota del Páramo.
Villota del Páramo, sí, al lado de Sarlaña.
Donde tiene una casita, ¿no?
Ajá, sí.
Y en ella su rincón para escribir.
Ajá, efectivamente.
En estos momentos hemos dicho que eres escritor, pero tu profesión principal es la de profesor.
Ajá, sí, llevo ya instituto desde el año 89 ejerciendo de profesor y ahora estoy destinado, ya me jubilaré posiblemente ahí, en el IES Núñez de Arce de Valladolid, que está en pleno centro, al lado del Poniente, de la Plaza del Poniente. Es un instituto muy grande, mucho profesorado, somos 93 y estamos a tope de alumnos. La verdad es que es un gran instituto.
Soy 93, pero ahora necesitaríais pues unos cuantos más.
Pues más, porque estamos a 30 y tantos por clase, que es una barbaridad.
Es muchísimo.
Una barbaridad.
Es un problema grandísimo el que tenemos. Eres licenciado en Filosofía y Letras.
Uh-huh. Sí.
Aunque tú comenzaste
Medicina.
Medicina, ¿no?
Sí,
tengo entendido. Estás casado.
Uh-huh.
Y eres padre de dos hijos.
Uh-huh.
Un hijo y una hija.
Sí.
Comenzó tu carrera literaria con la novela 1588, No tengo más que darte. Uh-huh. Y tras obtener un resultado óptimo, te animas y escribes una segunda novela, 1554, La mano bastarda de Dios.
Uh-huh.
Las dos son novelas de ficción con fondo histórico.
Uh-huh.
Y además muy bien documentadas. Y en el verano de 2013, tras visitar Besalú, la ciudad y sobre todo su puente le inspira para escribir la novela de la que hoy hablaremos. También es de ficción, pero no histórica.
Uh-huh.
¿En qué años?
Es principios del siglo XX, en esa Barcelona floreciente, es un poco el umbral de París. Es una ciudad abierta, con alta burguesía, con mucho movimiento cultural. Y como Besalú no está muy lejos de Barcelona, es un pueblo que está a 35 kilómetros de Gerona, pues pensé, ¿por qué no el escenario situarlo en Besalú y luego en Barcelona? Y así poder un poco realizar un sueño que yo siempre he tenido, ¿no? Comparar la vida en un pueblo y la vida en una ciudad. La vida tranquila en Besalú, que podría ser Astudillo, podría ser cualquier Saldaña. Y luego subirte al tren y recorrer la vida de otra manera, que eso sería ya la ciudad, ¿no? En este caso Barcelona es una gran ciudad con un ambiente pues muy diferente posiblemente al resto de España. Barcelona en aquella época pues es una ciudad a la que llega prácticamente todo, es la primera ciudad a la que llega prácticamente todo. Llegó la luz por primera vez en Barcelona, fueron los primeros que tuvieron luz y los primeros que tuvieron la máquina de vapor y un largo etcétera, ¿no? Es una ciudad muy importante, con un movimiento empresarial enorme, lo textil es lo fundamental y eso hace que la cultura tiene obviamente ópera, tiene teatros, tiene todo lo que tiene hoy una ciudad española, ¿no?
Sí, pero que entonces las demás carecían de ello.
Efectivamente. Uh-huh. Por eso creo que fue una buena opción coger Barcelona, muy interesante además.
Es curioso porque yo ese pueblo lo leí una vez, no sé en qué reportaje lo vi, me encantó. Digo, sí, mira, un sitio donde hay, como tengo así anotado muchos sitios, lugares que hay que visitar, y digo, mira por dónde Santiago aparece con Besalú.
Bueno, Besalú es una villa medieval, entonces impacta mucho porque en primer lugar tiene un puente que hay muy pocos en España, es un puente del siglo XI-XII, románico, es un puente precioso con una torre en medio que era el portazgo donde se pagaba posiblemente el portazgo y es un puente largo, muy bonito, muy estético, hay que reconocer que es tremendamente estético. Obviamente se ha rehabilitado porque se destruyó varias veces en la Guerra de la Independencia, me parece que se destruyó en la Guerra Civil, creo que también, no sé si en la Guerra Civil fue donde realmente se destruyó casi todo el puente y luego hubo que rehabilitarlo. En fin, pero ha quedado muy bonito, es un puente elegante, se parece mucho al puente de Alcántara de Toledo. Uh-huh. Se da un estilo.
Bueno, yo había dicho, vamos a leer la sinopsis del libro, de la novela, pero yo creo que casi vamos a irla desgranando un poquito.
Pues como quieras.
Donde tú quieras.
Como tú quieras, vamos a ello.
Es una novela de historias de amor.
Sí, bueno, como siempre.
Como
ya sabes
siempre,
que...
y como la vida misma. Si
como
es que...
la vida misma. El tema del amor es que es tan importante.
Es que el amor está ahí siempre.
Sin amor no hay. No entiendo yo nada en esta vida.
Yo
no,
tampoco.
No podría entender nada sin amor. El amor es lo más bonito que el ser humano tiene a su alcance y cuando brota, pues entonces surgen historias preciosas.
Y además de amor, intriga, muerte, ambición, la amistad,
hay un poco
los
de
agradecimientos,
todo.
Vamos, muy de una novela de sentimientos.
Sí, los sentimientos humanos, yo creo que siempre emanan, cuando me pongo a escribir, salen solos, pues porque lo considero tal vez lo más elemental, fundamental, y son las raíces y la esencia de nuestra existencia.
Jaume y Ana son los principales protagonistas. Uh-huh. También otra historia de amor, aunque así se pasa ligeramente, es de Pau y Azucena. Uh-huh. ¿No?
Sí.
El amor y el desencuentro, porque al final...
Sí, bueno, en aquella época las dos parejas es una joven, una pareja de adolescentes, Jaume, que se lee Jaume en catalán.
Ah, es que yo digo...
Sí, no, yo también lo tuve que aprender, Jaume y Ana... Y es una pareja joven, entonces obviamente es diferente a la otra pareja, que es una pareja ya mayor, y tuvieron un desencuentro en su momento, algo muy típico a lo largo de toda la historia del ser humano, hasta hace muy poco. El amor, casarse por amor, es algo que ha ocurrido a partir de una cierta época, eso no era habitual. Las familias se unían por otras razones, generalmente tenían que ver con lo comercial y muy poco con lo amoroso. Estamos todavía en ese periodo, el principio del siglo XX, en este país todavía se formalizaban las bodas y obviamente se solían unir por intereses económicos, no había más razón que eso. Así que para otras para otras bueno. ocasiones y para momentos diferentes.
Perdón.
Que nos parece que siempre ha sido eso de casarse por amor, nos parece a todos que eso ha existido siempre, pues no ha existido siempre, para nada, además. Es algo nuevo, completamente nuevo.
Y luego, otro personaje muy entrañable, además, Carret.
Sí, el empresario Carret, que es un hombre, es un amigo de Pau. El hombre pues vivía en Besalú y cuando muere su esposa, pues él se traslada a Barcelona, le pide ayuda a Pau. Pau tiene la herencia de su padre y le deja una de sus mejores tierras, la vende, y con ello pues logra iniciarse en el mundo empresarial de Barcelona. Tiene éxito, se mete en el mundo textil y es un hombre que vive por y para la empresa y se hace con una gran fortuna.
Me resulta un detalle curioso. Lo de las mantas, las fábricas de mantas. Eso lo realmente allí es un pueblo donde había telares de mantas.
Sí, telares prácticamente había en toda España, ¿no? Telares. Sí. Pero en Barcelona es la ciudad textil, obviamente. Uh-huh. Ahí no solo había telares, es que llegan los telares más modernos, o sea, son los primeros de vapor, los primeros eléctricos. Barcelona lo va recibiendo todo, luego va llegando al resto de España.
Sí,
¿no?
Yo me refería a los telares de mantas,
pero telares, telares había en la mayoría de los sitios, siempre habría, en cada población había siempre alguna persona que se dedicaba a hacer mantas o...
Yo es que digo, lo relacioné con Palencia, digo,
mira, hay mucha influencia de Astudillo, hay mucha influencia de Palencia. En esta novela, desde el río, el puente, es un poco, lo comentaba el otro día cuando lo presenté en Astudillo, que es un poco mis vivencias de pequeño en Astudillo, porque el inicio, cuando Ana está viendo a Jaume, a Andreu y a Josep bañándose en el río, desde el puente, sí. Esa visión la he tenido yo desde muy pequeño en Astudillo, porque es lo mismo, tienes el puente, sí, sí. Y la playa y el río. Entonces es que fue tan fácil. ¿Por qué? Porque sí. Yo ya lo había vivido. Entonces me sabe también que, bueno, pues salió sin tener que hacer gran esfuerzo, y además empiezas a percibir el olfato, percibir a través del olfato el agua, las sensaciones de tacto. Yo creo que los sentidos en el primer momento de la novela vamos a sentir un poco todo lo que conlleva la forma de percibir del ser humano lo externo en su momento, yo creo, más precioso, ¿no? Que es cuando uno se está bañando en el río, en un día caluroso, y la frescura del agua, los olores que nos trae el viento, el tacto, o sea,
además,
la vista.
Los olores, ¿verdad? Etcétera. De la infancia y juventud parece que están ahí grabados, que no se borran. Siempre
por eso
sirven.
Es el perfume de Besalú, porque el olfato además es una maravilla. Actúa como un resorte, ¿no? Un jabón. Imaginemos que entramos en un desván. Yo de pequeño, pues en el desván de mi casa, pues había siempre manzanas o uvas. Y siempre había un olor especial. En Astudillo también había bodegas. La bodega de mi tío, me acuerdo, de mi tío Carlos, que es ahora la bodega de los Manguis. Pues esa bodega, yo cuando entro en cualquier bodega, pues me lleva inmediatamente el olor tan típico. Me lleva inmediatamente a cuando tenía 7 años y pisaba la uva en la bodega de mi tío, o entraba dentro, ¿no?, de la bodega. O sea, esos aromas, sean fuertes, sean fragancias, siempre te llevan. Un campo segado, recién segado, sí. De trigo, de cualquier tipo de cereal, es decir, eso lo hemos vivido de pequeños, hemos sí. estado allí, y eso se nos ha colado hasta el inconsciente, y el olfato es que actúa como un resorte y hace que esas vivencias que estaban ahí escondidas salgan y te sientas sencillamente bien, y a veces incluso no tiene ni por qué resurgir esa vivencia, sencillamente te sientes bien porque aquellos recuerdos son bonitos y no han activado nada malo en tu consciente ni en tu vida, ¿no? Y lo recuerdas como algo bonito, algo agradable. Por tanto, el olfato es un sentido absolutamente maravilloso. Yo creo que es de los más increíbles, porque generalmente donde te lleva esa fragancia, o sea, cosas bonitas. Porque lo desagradable, huyes de ello rápidamente. Entonces no hay tiempo para que se grabe, ¿sabes? Ahí, sí. Cuando hueles algo que no te gusta, huyes de ello.
Es que el título, la verdad, es que es una preciosidad.
Sí, bueno, el perfume de Besalú. Me decía hace poco que qué hago para poner estos títulos, ¿no? Bueno, no lo sé, porque el título sale al final y le das vueltas. Y bueno, yo creo que me pareció que el perfume de Besalú era correcto, porque en definitiva es muy importante el aroma, las fragancias de los pueblos, ¿no? Que te hacen volver a ellos. Te recuerda, cuando estás en la ciudad, cualquier cosa te lleva a ellos. Si tienes buenas vivencias, claro, y si todavía crees en tu pueblo y te gusta regresar a tu pueblo y te sientes como un salmón, ¿no? Que siempre vas a volver a tu pueblo, ¿no? Tarde o temprano.
Uh-huh. Entonces, qué bonito. Bueno, ahora vamos a hablar de Yura. No sé,
¿se Yura, ve? Sí, Yura. Sí, Yura.
La mala malísima.
Bueno, Yura, siempre hay que... Yo creo que en las novelas hay que poner siempre algún personaje sí. que llame un poco la atención por su forma de ser, ¿no? Yura es una mujer muy guapa, muy atractiva, pero yo creo que ella no es consciente de la belleza que tiene. Es muy materialista y muy posesiva. Esas son sus condiciones, ¿no? Y entonces es una mujer que cuando te atrapa... Es como una tela de araña, ¿no? Se te atrapa y ya no sales de ahí. Esa es Yura. No te deja vivir. Te controla, te posee. Sí,
por eso a Jaume le destroza.
Claro, Jaume es demasiado joven. Jaume es un imberbe. Es un hombre que no tiene vida prácticamente. Es un tipo guapo, es un tipo atlético, es un tipo que llama la atención en las mujeres, buena persona, pero se deja llevar. No tiene todavía... Tiene una personalidad un tanto ambigua. Para mí no tiene ni todavía personalidad. Es muy ambiguo, Jaume. No sabe decir no. Es muy difícil aprender a decir no.
Y lo más difícil.
Es muy complicado. Y Jaume no está preparado para decir no en ninguna de las situaciones, no sabe. Y entonces es muy fácil de atraparlo. Jura se da cuenta y lo atrapa. Lo atrapa y lo engulle.
Sí. Luego, pues eso, lo que hablábamos de la amistad. Qué importante en los la amistad siempre es importante a cualquier edad.
Los sentimientos son siempre son los que nos abren puertas y nos dan salidas y nos dan alegrías y penas también, todo, ¿no?
Porque llega a eso la amistad de Josep, ¿es? O
Josep es el pintor, es
Andreu.
Pero Josep sí, Josep ¿también? Es el pintor, es también es de Besalú, porque cuando ellos abandonan Besalú, porque la vida en un pueblo es muy tranquila, pero ¿qué ocurre? Que de vez en cuando la naturaleza se revuelve, ¿no? Y cuando se revuelve en un pueblo, pues generalmente termina con muchas esperanzas, porque acaba, por ejemplo, con las cosechas. Una tormenta de verano con granizo, pues termina con todas las expectativas de todos los labriegos de una comarca, ¿no? Y de eso es de lo que van a vivir al año siguiente. Por tanto, algunos jóvenes tienen que dejar Besalú e irse al lugar donde se puede encontrar un empleo. ¿Y qué lugar es? Pues Barcelona, que Barcelona puede recibir a muchísima gente en ese momento, porque tiene industria y tiene todo lo que tiene que tener para ello, ¿no? Y entonces tenemos a Jaume, que, como dices, pues es un imberbe, es un personaje curiosamente que se le puede definir con dos pinceladas. Y mientras que Josep, pues es desde el principio lo vemos que está metido en el dibujo. Uh-huh. Y que él sí que ansía salir de Besalú, cosa que Jaume le viene por las razones que le vienen, ¿no? Porque la cosecha se ha destruido y tiene que buscar dinero, tiene que buscar algo, un trabajo para poder sustentarse a él y a su padre, ¿no? Y Josep, pues le viene hasta bien, porque él quiere ir a Barcelona, él quiere vivir la vida de un pintor. Él sabe que, se lo han dicho además, y él sabe que tiene posibilidades, y en cuanto se le ofrece, pues no lo duda y se marcha a Barcelona a aprender más y a ejercer.
Hemos hablado, Santiago, de unos cuantos personajes y de sentimientos, pero un personaje muy importante es Ana.
Sí.
Cuéntanos algo de ella.
Bueno, pues Ana,
hasta donde puedas.
Claro. Ana es lo contrario a Jaume. Ana es una persona inteligente, una persona que lee, una persona que, en fin, que se preocupa un poco de lo que ocurre en el mundo. Y obviamente cuando Jaume tiene que abandonar Besalú, pues ella se siente desolada, ¿no? Pero tiene una gran capacidad de recuerdo, una gran capacidad de mantener el amor vivo, y eso es lo que va a hacer, ¿no? Y mientras Jaume está en Barcelona, pues ella siempre tiene los recuerdos, tiene Besalú, tiene los aromas, tiene los instantes, esos momentos preciosos que pasó con Jaume junto al río, el río Fluvià, en el puente, y obviamente se va a nutrir de ellos. No solo eso, sino que además va a querer incluso formar parte de su familia ya, e intenta ayudar al padre de Jaume en las tareas domésticas, en alguna cosa más. Es una persona que sabe lo
es
que
madura,
quiere.
Es
muy, muy madura. Entonces, cuando ve que pasa el tiempo y no recibe ningún correo de Jaume, empieza a estar preocupada. Y su madre, que ya ha tenido una experiencia muy positiva, pues le aconseja que si realmente está enamorada y quiere a Jaume, tiene que luchar por él, irse a Barcelona y saber qué está pasando, porque no tiene ni idea de qué está ocurriendo.
Oye, una cosa muy bonita de Ana es cuando entra en la casa de Jaume y ve la biblioteca.
Uh-huh.
La importancia de los libros ella, vamos, es un detalle muy bonito.
Sí, ella es una gran lectora, entonces ella cuando entra por primera vez en la casa, pues el padre de Jaume Pau, él sabe perfectamente quién es Ana y sabe que le gusta la lectura, y por eso le lleva directamente a la biblioteca. Y ella se queda anonadada cuando ve ese pedazo de biblioteca con todos los libros que siempre le ha gustado, y está enormemente atraída.
Oye, bueno, ya no vamos a contar más porque si no...
Sí, no, no hay que desvelar la trama y decir
por eso la trama hay que
seguir. Es el mayordomo el que mató.
Es una novela muy interesante, es muy cortita, la lees enseguida. Y bueno, y cuando... A ver, sin desvelar, a ver si te puedo hacer esta pregunta. Digo, cuando estás haciendo, y sobre todo en otras novelas también, de las tuyas, creas unas tramas muy bien urdidas y a veces, digo, que en esos momentos que estás escribiendo eso, tan de gente, de personajes tan malos, tan perversos, digo, ¿cómo te lo imaginas tú para llegar a ese punto de maldad? Y yo me pregunto mucho por María Luisa, tu mujer, digo, ¿te verá diferente esos días cuando estás escribiendo eso?
No, para nada, porque...
¿El personaje lo dejas fuera?
No, el personaje lo dejo fuera. Hombre, la segunda novela sí, el Seis Dedos sí que fue muy...
Es que ahí...
Es una gran crueldad y es un hombre, es un psicótico, entonces sí que me llegó a incordiar y molestar durante un tiempo, porque no me le lograba quitar de la cabeza. Porque era un hombre terrible para mí, que prácticamente no piensa entre A y B, decide muy rápidamente y suele ser siempre de la forma más cruel, ¿no? Sin embargo, aquí no hay tanta crueldad. Sí que es cierto que Yura es muy ambiciosa y cuando ve en peligro su futuro, tiene que tomar una decisión. Y tiene que urdir una trama, ¿no? Entonces, yo creo que es crueldad, pero no de la forma en que lo vimos con Seis Dedos. Es diferente. Es una persona, digamos, más inteligente. Prepara muy bien todo lo que quiere hacer. De hecho, el asesinato que hay lo prepara perfectamente.
Ese cambio de la novela histórica a la contemporánea, ¿te resulta muy difícil? Porque a ti la historia te gusta mucho.
No, porque ¿sabes lo que pasa? Que la primera y la segunda novela, aunque tenga fondo histórico, es ficción. Entonces, me lo ha preguntado bastante gente ya, y yo les contesto casi siempre lo mismo. Digo, es ficción, entonces no me ha costado nada. Lo contrario, me ha parecido así, entre comillas, como más positivo, en el sentido de que puedo hacer más cosas sin tener que prepararlo tanto.
Sí, tanto.
Como una novela histórica que tienes que documentarte muchísimo, ¿no? Aquí, digamos que con la cultura que tienes y con un poco que leas, eres capaz de crear una novela así, ¿no? De cientos, no muy larga, obviamente, donde haya una trama muy clara y no tres o cuatro tramas, como en la primera novela que hay dos tramas que se juntan en una, y en la segunda novela que hay también dos tramas que se juntan en una, ¿no?
Sí. No, además hay que decir
aquí
que...
Aquí hay una trama muy clara, muy específica, que la gente se queda muy bien con ella, todo el mundo que la ha leído. Además, una novela que todo el mundo que la compra la lee, ventaja de esta novela, cosa que las novelas históricas, pues no todo el mundo, hay que decirlo, no todo el mundo tiene tiempo o le apetece leerlo, ¿no? Yo sé de gente que ha comprado la novela y que no la ha leído y me lo ha dicho. Y dice, es que no tengo tiempo, es que tengo tus libros en casa pero todavía no los he leído. O sea, los dos libros, amigos incluso, que aún no lo han leído. Sin embargo, esta novela, todo el mundo que la ha comprado, todo el mundo la ha leído. Y de hecho es la novela que más está vendiendo.
Es que además, eso, al ser cortita, pues
claro,
enseguida, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo las otras es que, como me enamoré muchísimo, yo de la primera estoy súper enamorada.
Sí,
la segunda me gustó mucho también.
Sí, la primera
pero,
a mucha gente.
Me enamoré de esa novela y bueno, hay que decir que tú es que lo documentas, que luego la gente que lo ha leído y entiende de historia, es que está muy bien documentada.
Está muy documentada.
Los datos no están inventados.
Ahí hay un trabajo enorme de muchos años. No es un trabajo de dos meses ni de un año. No, ahí hay años.
Sí.
Para documentar la primera novela hay años. Y en la segunda novela, pues idem de idem. Idem. O sea, hay mucha documentación. Mientras que aquí no he necesitado documentarme prácticamente porque todo el mundo sabe cómo era Barcelona más o menos a principios del siglo XX. Y si no lo sabes con certeza, te lees un par de libros y ya está. Sí. O sea que no...
No es necesario
hacer una novela de ficción. Es mucho más, por eso ha sido una novela que realmente pues no me ha llevado mucho tiempo escribirla, ¿no? Realmente, te digo la verdad, han sido 23 días.
Vamos, que...
O sea, que ha nacido en 23 días esta novela. No,
que además no tenía ni pensado escribir en ese momento.
Es que no tenía pensado sacar novela este año.
Sí, sí.
Fue una casualidad porque, bueno, dicen que es casualidad o causalidad. Bueno, yo estaba muy cansado del curso del año pasado porque, bueno, pues eran 30 y tantos alumnos. Los que tenía en segundo de bachiller y primero estaba realmente agotado. Y me apetecía, después de los exámenes, pues ir de vacaciones con mis hijos, mi mujer. Y nos fuimos con unos amigos a Cataluña, a la Costa Brava. Y en uno de esos días en que las mujeres y los niños se fueron a pasar el día pues a un parque de estos de agua, acuático, pues el amigo mío y yo nos fuimos a recorrer algún pueblecito medieval y fuimos a Besalú. Y entonces sí, yo conocí Besalú. Así fue.
Y ahí fue
de... Y entonces cuando vi Besalú, pues me impactó muchísimo. Y como en Barcelona vi Castellers, pues junté una cosa con otra y nació la novela rápidamente. Yo creo que fue de Barcelona los Castellers y de Besalú el puente.
Y, eso
y al ver, además estoy hablando con uno de los Castellers, con uno que era de Barcelona, muy majo, que me estuvo explicando todo. Y entonces yo sabía que iba a salir una novela. Lo supe, además, en ese instante. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que iban a hacer.
Fue un flechazo.
Sí, sí. Total, además, un flechazo total por las dos cosas. El hombre con los Castellers, que por cierto me impresionaron, es una auténtica maravilla contemplar eso, cómo se va formando una torre, cómo van subiendo, como si fueran arañas, cómo bajan a una velocidad de vértigo, de un piso a otro, es impresionante verlo. Se me pusieron los pelos de punta, es un espectáculo humano. Yo pocas veces me he sentido tan impactado en mi vida con algo hecho por humanos, impresionante. Entonces me senté ahí al lado de la catedral viendo los Castellers y además estaba solo en ese momento y no me moví de allí hasta que no terminaron. Luego me fui a hablar con uno que era el que organizaba uno de los Castellers y le dije que era un analfabeto en el tema, que me lo explicara. El hombre muy amable me lo explicó todo. Yo no sabía que eran de Valencia, no tenía ni idea. Los Castellers, que nacieron en Valencia,
yo
luego
pensaba
se fueron
que eran catalanes,
claro, yo también. Luego se fueron extendiendo por el resto del noreste español y nada, muy bien. Me pasó incluso una fotocopia con los nombres de cómo se llama cada parte del Castellers. En fin, que me lo explico muy bien.
Que te veo haciendo otra novela.
No, es posible que haga una segunda parte, es posible.
Yo para mí te sugiero que sí, porque sí.
Vamos a ver, la novela está abierta, se ve muy bien. No es que termines y digas, no, es que no se ve la trama. No, la trama se ve perfectamente.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa que dices,
quieres saber más de esos personajes. Eso es,
dices,
¿hasta dónde?
Y eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Si al final hago la segunda parte, lo que haré será eso, llenar esos huecos. Lo que pasa que también esta novela tiene algo que no tienen las otras, yo creo, para mí, ¿eh? Y es que dejo un espacio para el lector, para imaginar.
Sí, para que siga.
Es decir, no se da todo lo que ocurre, sino que el lector tiene que imaginar partes. Y eso es algo que yo no pretendí, pero que cuando terminé la novela me di cuenta que sin querer había dejado un espacio para el lector, para que imagine esos momentos que te llevan de un lado a otro y que el escritor no te lo pone, pero tú perfectamente puedes construirlos.
Bueno, pues entonces esperamos que que dentro de, bueno, sí, para el verano, ¿no?
Ya veremos.
Nos cuentes, o si no es esta, pues otra novela, porque vamos, yo ya, tu segunda profesión es la de escritor.
Sí, sí, la verdad es que ya, bueno, en Valladolid sobre todo ahí se me lee bastante ya tengo bastante gente ya asidua.
Y en Palencia te tenemos que dar a conocer
ya,
mucho
pues,
más.
En Astudillo, en Villota, por ejemplo, en Saldaña también. En Palencia un poquitín, pero no, de momento no he entrado. Sí. He entrado pero poco.
Pues,
Palencia es, no sé por qué, pero
te cuesta un poco
Me cuesta Palencia, sí, no sé por qué, no lo sé. No sé si es que
pues
no he salido mucho en los medios o no.
Yo creo que es eso, es muy
pero
importante.
Pero es posible, sí.
Muy importante, sí. Así que nosotros vamos a poner nuestro pequeño
no, ya lo
de arena, porque luego hay muchos oyentes.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues eso. ¿Te apetece leer un poquito de la novela?
Claro.
Donde tú quieras, porque yo no he subrayado nada.
Pues, si quieres empiezo.
Sí,
la
como
novela.
Eso es, sí.
Que yo creo que Bueno, pues empezamos con la novela, ¿eh? Sí. Dice: Jaume se bañaba como cada verano en el río, acompañado de sus dos amigos, junto al puente que los vio nacer. No muy lejos, a su izquierda, se levantaba el baño que los judíos habían construido para sus usos impuestos por su religión. Ya no quedaba ni rastro de ellos, desde que fueron expulsados muchos años atrás. Las montañas emergían como gigantes detrás de ellos y los valles se esparcían verdes y soñadores a lo largo de la comarca. Besando el pueblo, pasaba el río, de poco caudal en tiempo seco. El agua, notaban los mozos, estaba más fresca que otros veranos, y eso se debía al tiempo tan inclemente que habían tenido durante el invierno, más alargado de lo habitual, con tormentas y frío hasta finales de junio. La corriente era intensa y el caudal les permitía incluso nadar sin tocar el lecho. «Deja ya de dibujar, Josep, que te van a freír a picotazos esos malditos chupadores de sangre», le gritó Jaume desde el agua. Los insectos, nerviosos por el sol abrasador, pululaban por sus espaldas, así que lo mejor, le gritaban a viva voz, era refugiarse en el seno del agua para no sentir el aguijón acerado de algunos de ellos. Mientras Jaume y Andreu chapoteaban y se divertían, Ana los observaba desde el puente, escondida en la torre que surgía de en medio, justo en el punto donde cambiaba de dirección. A Jaume le gustaba Ana desde que tuvo uso de razón. Tal vez esa manera de mirarle con el rabillo del ojo al cruzarse, o la sonrisa que desplegaba al sorprenderle en las faenas del huerto, le hechizaron desde un principio.
Muy bien.
¿De acuerdo?
Esto es el inicio para que compréis la novela y la escuchéis. Luego nos podéis dar sugerencias o opiniones sobre lo que os ha parecido. Nosotros aquí en Radio Color estamos dispuestos, abiertos a todos vosotros y vosotras. Pues Santiago, te damos las gracias.
Bueno, a vosotros,
por
como siempre, encantado.
Sí. Hemos pasado un momento muy agradable contigo.
Yo también.
Y cuando quieras, y aquí tienes abierto para que nos vengas a contar todo lo que escribes. O bueno, si quieres incluso participar en alguna clase de literatura, ya lo diremos a los profes, a ver.
Muy bien, ¿bien? Pues ya sabes que... contigo hasta el fin del mundo.
Gracias. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos, conductora del programa, Pilar Amor.